Enfoque Noticias, en resumen.
8 de la mañana con 59 minutos, 18 grados, la temperatura en la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, así como con Venezuela, se firmaron acuerdos con Colombia y Ecuador para entregar dinero a migrantes de esos países que acepten ser retornados. CONAFOR informó que hay 58 incendios forestales activos en 15 estados del país, con 1.421 hectáreas afectadas. Cuatro de estos siniestros ocurren en áreas naturales protegidas de Morelos, Veracruz y Estado de México. Por cierto, autoridades de Naucalpan buscan a un hombre que inició un incendio en el cerro de Chimalpa y fue captado por una cámara de seguridad. Jesús Corona Damián, candidato del PAN, PRI y PRD a la alcaldía de Cuautla, en Morelos, sufrió un ataque del que resultó ileso. El fin de semana, el político denunció que había recibido amenazas para abandonar su candidatura. En León, Guanajuato, fueron asesinados tres integrantes de una familia cuando dormían en su casa. Un menor de edad resultó herido. Aumentó a 3 el número de muertos por síndrome de Guillain-Barré en Tlaxcala. Hay 78 casos acumulados por afectación del sistema nervioso, de los cuales 31 pacientes permanecen hospitalizados. Y por último, le informo que el FBI aseguró que no hay indicios de terrorismo en el derrumbe del puente Francis Scott Key en Baltimore, que colapsó tras el impacto de un buque. De acuerdo con un informe preliminar, el carguero notificó a las autoridades que había perdido control y la propulsión al salir del puerto, poco antes de colisionar contra el puente. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 18 grados. Se pronostica una temperatura máxima de hasta 30 grados para esta tarde. Son las 9 de la mañana con un minuto. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Martín Carmona.
Memo Lira, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Dónde te encuentras ahora?
¿Qué tal, Marquín? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti, a todo el auditorio de Enfoque. Me encuentro en la ciudad de Nueva York, específicamente aquí en Manhattan, Mira. A punto de entrar al Centro de Exposiciones Jacob Javits, donde se lleva a cabo el Auto Show de Nueva York, Martín.
El Auto Show de Nueva York, que siempre nos sorprende con algún lanzamiento, con alguna novedad de la industria automotriz, Memo.
Oye, sí, y hoy no estamos, pues no está para menos, porque fíjate que fueron 700 millones de dólares adicionales a los que ya están, y bueno, pues tanta inversión que ha metido Nissan en la planta de Aguascalientes. De hecho, tiene tres complejos industriales ahí, dos de ellos dedicados 100% a la producción de vehículos de Nissan. Y pues el día de ayer ya fue noticia, porque ya se abrió al público. Esto todavía no está en el Auto Show, pero el nuevo Kicks, déjame decirte que el que conoce el Kicks, el que ha tenido un Kicks o el que va a comprarse un crossover, todavía no conocen este vehículo. Se va a hacer en Aguascalientes, obviamente, con esta inversión de 700 millones de dólares. Fue posible planearlo, pues ponerle toda la tecnología para ser exportado a todos los países, que eso es muy importante ahorita, porque no es fácil hacer un vehículo que cumpla con las especificaciones de cualquier país a donde se vaya a exportar. Y bueno, la planta madre de Kicks hoy es la de Nissan en Aguascalientes, Mateo.
Creo que es una gran noticia y sigue manifestando la gran capacidad que tiene de mano de obra en Aguascalientes, en general en México, pero también lo importante es la apuesta de Nissan por traer tal cantidad de recursos, invertirlos y desarrollar un producto global.
Sí, fíjate que pues no es secreto que la primera planta fuera de Japón de Nissan fue en México. Y de hecho ya vemos varias armadoras que la primera planta que piensan fuera de Japón o fuera de su país es México. En este caso fue CIVAC. Después de tantos años, tanta calidad o tantos vehículos, pues ahora este vehículo de clase mundial se decide hace algunos años hacerse en Aguascalientes y hoy se está presentando al mundo. ¿Va a llegar a México? Sí va a llegar a México. El vehículo es muy flexible en su plataforma para poder ofrecer diferentes soluciones. Hoy estamos viendo un vehículo con tracción a las cuatro ruedas, puede tener tracción a las cuatro ruedas, tracción adelante, y lo más importante es que no se sale de su segmento del kit de un crossover, pero es más largo, más ancho, más alto, tiene mayor capacidad y por dentro ya es una pantalla plana muy, muy grande. Mira, que abarca el conductor de la consola central, tiene toda la nueva tecnología y eso se está produciendo en México, no solamente el vehículo, sino muchas de las partes, Martín, sí. Y pues es una de las principales noticias del Auto Show de Nueva York.
¿Qué tal? ¿Y qué esperamos, por ejemplo, de los vehículos autónomos o vehículos eléctricos? Creo que es uno de los segmentos en los cuales este tipo de shows automotrices y de presentación de nuevos modelos nos irán dando sorpresas, Memo.
Sí, fíjate que el nicho, porque todo el mundo piensa o tendemos a pensar, yo al principio lo pensaba, pero después de analizarlo les invito a reflexionar. El mundo de la gasolina, lo eléctrico, no es de un mundo de blanco a negro. Es un nicho de vehículos eléctricos que está llegando a una cierta población en cualquier país del mundo que se ve atraído por esa tecnología y que sí va a crecer, pero que hoy es un nicho de mercado que va creciendo. No es una adiós a la gasolina pues en los próximos 5 o 10 años. Cada país lleva un despliegue diferente, pero hoy en el Auto Show te podría decir que hay muchísimos autos eléctricos. Cada una de las armadoras ya tiene sus opciones eléctricas. Es decir, este nicho de vehículos eléctricos, de clientes que quieren la electricidad, ya está en todas las armadoras. Es punto número uno. Punto número dos, el vehículo eléctrico está en diferentes puntos de mercado. Hay desde pick-ups hasta vehículos pequeños, hasta vehículos deportivos, y generalmente los vehículos de lujo ya les está ganando la mayoría de la producción para irse eléctrico. Un vehículo de mayor precio eléctrico, los dueños tienden a tener muchas soluciones de movilidad, por lo cual el eléctrico nunca les ha dado miedo, a diferencia de algún tipo de mercado que le da miedo no tener dónde cargar.
Correcto.
Es la segunda parte. Y fíjate que pues tenemos ejemplos muy importantes aquí de eléctricos, como los Kia, los EV6, los EV9, que de hecho están para premios a nivel mundial en el Auto Show, se van a anunciar mañana en la mañana, ojalá que podamos hablar para anunciarte cuál es, sí, el auto del año, que el auto del año por primera vez, el auto del año mundial que se entrega en Nueva York, por primera vez, Martín, tienes razón, son tres y los tres son eléctricos. Eso te habla de cómo está creciendo la industria eléctrica.
Y a veces uno pensaba que los autos eléctricos iban a ser los estándar, ¿no? Los familiares, estos de dónde vas con tu, vas al trabajo o llevas a tu familia. Pero he visto y sé que incluso ya hasta los manejaste, autos poderosos como el Humvee, ¿no? El Mustang, incluso autos poderosos, grandotes, que pues corren fuerte y que se ven musculosos, pero también ya bajo el régimen de lo eléctrico, Memo.
Sí, hay que saber, y de hecho dentro aquí del Auto Show, mira, por ejemplo, tengo por descubrir una lista de vehículos que voy a poner en las redes sociales, si quieren ver, estamos en estereo100digital.mx y en Autos al 100 lo vamos a hacer, pero mira, tengo por ejemplo el Hummer EV, un vehículo 4x4, tracción a las 4 ruedas, súper poderoso, es un vehículo que lo acelera en menos de 3 segundos de 0 a 100, eléctrico. Tengo por ejemplo el ID.Buzz, que no le debemos de llamar así porque no es, pero bueno, pues mucha gente de cariño le dice la combi eléctrica, que no es una combi, pero sí es eléctrico. Okay. Pero se parece a la combi, pero se llama ID.Buzz, tres filas, va a ser uno de los primeros vehículos que llega a México, de tres filas, unos 450-500 kilómetros de rango. Tengo enfrente los Hyundai, que ya están a punto de llegar a México, estamos a punto de probarlos. Hyundai le tuvo un poco de respeto a los eléctricos, entonces nada más está entrando con la alta gama, es decir, el cliente que lo quiere todo puede tener eléctrico, no puede tener un Hyundai, digamos, de precio normal eléctrico, por lo menos al día de hoy. Hay una empresa que está entrando a México que se llama BYD, que también está presente en los premios mundiales del Auto Show y que también está entrando en eléctricos. Tenemos industria mexicana como son los Jack, que tienen tecnología asiática, pero están armados en México. Esos ya empiezan en 357,000 pesos.
Mira.
Con un rango de 360 kilómetros, y en 6 horas lo cargas en la noche en tu casa. Si tú quisieras un eléctrico para moverte todos los días, pues ya tiene soluciones desde 357,000 pesos. Por ahí hay algunos más económicos, como el SUV, que baja de 300,000 pesos. Ya es equipamiento, terminados, etcétera. Pero creo que va creciendo la industria eléctrica. Y aquí en Nueva York, pues se ve ese segmento de mercado que cada día hay más y cada día pues abarcan más la innovación y tecnología, porque llaman mucho más la atención que las soluciones de motor a combustión, que sigue habiendo, pero que lo hacen más eficiente, no son tan vistosas, ¿no?
Correcto. Pues Memo Lira, seguiremos en comunicación en los próximos días para que nos vayas informando y sobre todo al auditorio cuáles son las novedades de los vehículos para los próximos meses que estaremos deseando manejar, por supuesto.
Pues estaremos por aquí en el Auto Show durante los próximos 3 días. Los dos protagonistas más importantes, bueno, pues es el Nissan Kicks hecho en México. Otro es el Kia K4, que es un sedán. Y bueno, pues les estaré llevando todo lo que pasa aquí en el Auto Show, innovaciones, tecnología y sobre todo los que están nombrados para llegar a México. Te mando un abrazo y gracias,
Martín. Y te esperamos, te escuchamos a las 5 de la tarde.
Por ahí vamos a estar completamente en vivo ya dentro del piso del Auto Show.
Listo, gracias Memo, que te vaya muy bien.
Gracias, gracias.
Buenos días, Memo Lira, desde Nueva York, en esta información del Auto Show y con las novedades. Son ya las 9 de la mañana con 17 minutos. Ángel Gatica, ¿cómo está la vialidad? Adelante.
¿Qué tal, Martín? Auditorio de Enfoque Noticias. Accidente genera asentamientos sobre Calzada Ignacio Zaragoza y Cerro Peñón Viejo. Esto es para quien va hacia República Federal. Circuito interior con mejor avance hacia Marina Nacional. Y tenemos un poquito de complicaciones al cruce con semáforos sobre el eje 1 Oriente, de eje 1 Norte a lo que es Fray Servando Teresa de Mier. La calidad del aire ya de mal aceptable en el Valle de México. Al menos 7 estaciones registran mala calidad, Martín.
Muy bien, atentos estamos, Ángel, gracias.
Buenos días.
9 de la mañana con 18 minutos, muy temprano le informábamos de los incendios que se registran en varias zonas de la República Mexicana y de manera particular aquí en el Estado de México, uno focalizado en Valle de Bravo desde el fin de semana. Gloria Aguilar, ¿cómo van las cosas? Cuéntanos.
Gracias, Martín. Nuevamente te saludo y saludo al auditorio de Enfoque Noticias. Y efectivamente, uno de los incendios que ha tenido mayor visibilidad ha sido el de Valle de Bravo, tanto por el problema hídrico que hay en la zona como por las afectaciones a la zona boscosa de este lugar. Te comento que de acuerdo con versiones de la Protectora de Bosques del Estado de México, este se encuentra abatido en un 90%. Prácticamente se está ahorita en la remoción y buscando que no se vuelva a reavivar este incendio en esta zona del Estado de México. Te comento que este incendio ha afectado hasta ahora 250 hectáreas de bosques en la zona de Valle de Bravo. Y te comento además que junto con este incendio también, ya lo comentaba por la mañana, se logró abatir el de Xilotzingo y también el del Cerro de la Biznaga en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Esto disminuye prácticamente a uno menos la cantidad de incendios en el Estado de México, en donde hay actualmente 22 incendios forestales y se están atendiendo estos en la comunidad de Coatepec de Harinas, Malinalco, Lubianos, Texcoco, Lerma, Temascalcingo, Ajapuzco, Villa del Carbón, Chalco, Acambayo, Coyoacac, Aculco, Villa de Allende, entre otros de los municipios de la entidad mexiquense. La brigada de Probosque continúan en estas zonas del Estado de México buscando a contraatacar estos incendios y también están en colaboración con brigadas de la Secretaría de la Defensa Nacional, de CONAFOR, así también como las que se integran por ejidatarios y comuneros de los diferentes municipios del Estado de México. Un llamado muy importante que se hace aquí a la ciudadanía, que si bien desean colaborar para poder sofocar estos incendios forestales, traten de no acercarse si no cuentan con las herramientas, el equipo y la preparación necesaria para poder atacar este tipo de siniestros, ya que esto puede convertirse en un problema y generar más víctimas prácticamente de estos incendios forestales que se están desatando ahorita en el Estado de México. Nosotros continuemos informando, Martín, qué es lo que está sucediendo en el Estado de México.
Gracias, Gloria. Gracias, buenos días.
Gracias, muy buen día.
Esta es la información del Estado de México. Fabiola, la CONAFOR nos mantiene pues atentos con el reporte a nivel nacional.
Así es, hay 58 incendios activos con afectación a 1,421 hectáreas en 15 estados. De estos 58 incendios activos, son 4 que se registran en áreas naturales protegidas y hay más de 2,000 personas combatiendo los siniestros, Martín.
Es el reporte de la CONAFOR y también allá en Veracruz, desafortunadamente, Javier Laertes, hay 7 incendios que están activos hasta el momento. Cuéntanos, buenos días.
Así es, Martín, muy buenos días. De Veracruz para Enfoque Noticias, los saludos, les informo que el último incendio inició por la tarde en la región de Minatitlán,
con lo que suman 7 incendios en territorio veracruzano. Esto de acuerdo al reporte de Protección Civil, según información oficial, la conflagración en Minatitlán no representa riesgo para la población. Asimismo, ante el incendio en la región de las altas montañas, el Estado reubicó el puesto de comando a las instalaciones del sector Ductos Mendoza de Pemex, donde se coordinó la operación en 2 zonas de atención. En el combate a los 7 incendios participan fuerzas estatales y federales, incluyendo Protección Civil, la Secretaría de Medio Ambiente, Seguridad Pública, CONAFOR, CONAN, Pemex, Serena y la Guardia Nacional, además de brigadas comunitarias y unidades municipales de Protección Civil. En lo que es en el incendio que está en el Valle de Orizaba, o sea, apenas lleva el 45% de control y un 35% de liquidación. Asimismo, en lo que tiene que ver en la región de Zongolica, hay en Soledad Sopa específicamente, hay 90% de control y 70% de liquidación. En la reserva ecológica de Texhuacán se lleva un 95% de control y 30% de liquidación. Esto fue lo que dijo el Secretario de Protección Civil sobre el tema.
Estamos aumentando también el número de elementos que van a estar trabajando en ese combate. Es importante señalar también que en todos los incendios que tenemos el día de hoy, desafortunadamente por el tema de la surada, no es posible hacer el combate aéreo. Sin embargo, bueno, pues en cuanto a las condiciones lo permitan, tenemos la instrucción del gobernador y las aeronaves están configuradas y listas para ser utilizadas.
Autoridades estatales recomiendan a la población no acercarse a las zonas de incendio, así como evacuar las zonas en caso de ser necesario por seguridad, así como pues atender las indicaciones de Protección Civil y reportar cualquier tipo de incidencia a la línea de emergencias 911. Hasta el momento no hay reporte de heridos y tampoco de víctimas fatales. Es el reporte hasta el momento. Martín Auditorio, muy buenos días.
Bien, gracias por la información, Javier.
Buenos días.
Buenos días, son ya las 9:23. Continuamos con temas forestales, temas de el campo nacional. Vamos a darnos un tiempo y, por supuesto, a atender el asunto del glifosato. ¿Qué está pasando con este tema? El glifosato, la prohibición que ya va a entrar en vigor. ¿Y cuáles son las consecuencias que podría tener para el campo mexicano? Vamos a conversar con el ingeniero Luis Eduardo González Cepeda, consejero de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, también expresidente de este organismo. ¿Cómo está, ingeniero Luis Eduardo? Buenos días.
Muy buenos días, Martín, y muy buenos días, auditorio.
Ayúdenos a entender qué pasa con el glifosato, y qué es el glifosato y por qué está en el ojo del huracán este tema.
Bueno, el glifosato es un herbicida que se utiliza para controlar las malezas que invaden los cultivos agrícolas y que ayudan a incrementar la producción y mejorar los rendimientos de los cultivos. Y este herbicida lleva muchos años, lleva más de 40 años de haberse diseñado por algunas empresas a nivel mundial y se aplica precisamente en los cultivos más importantes en México. Por ejemplo, en el maíz, a las orillas, en los surcos, también en los cítricos, en muchos. Y es muy económico, es un producto que es muy fácil de manejar, es un producto muy económico, pero ha sido atacado desde hace algunos años que se comentó que tenía una probabilidad de ser cancerígeno y que recientemente, digamos en 2022, después de estudios exhaustivos, la Organización Mundial de la Salud y las autoridades determinaron que no había razón para catalogarlo en ese nivel y por lo tanto podían liberarlo. Fue liberado en muchos países, tenemos más de 120 países donde se usa glifosato, pero en México parece que hay ahí unas personas que dicen ser científicos y que en realidad lo que están haciendo pues es utilizando esto como una bandera ideológica para...
Como grilla política.
Grilla política ideológica, Martín, y que pues están afectando seriamente a los agricultores y finalmente a la población.
Que entiendo que se va a prohibir o está a la disposición de que en México ya no se utilice este químico.
Bueno, salió un decreto del presidente, influenciado por estos pseudocientíficos, en el que se establece la prohibición a partir del 1 de abril, es decir, el día último de marzo. Está permitido todavía la comercialización, la importación, etcétera, etcétera, y que a partir del 1 de abril pues dejará de darse permisos de importación para las empresas que fabrican y formulan para los agricultores en México. Esto pone nervioso al campo, pone nervioso a los agricultores en general, porque hoy por hoy pues lo que estamos sucediendo y viendo en el mercado es que poca agua, no hay crédito, no hay apoyo a financiamiento en el campo, no hay precios de garantía y ahora le quitamos herramientas importantes, como es el caso de este herbicida que ha sido tan fácilmente usado por los agricultores y que usándolo de forma adecuada es tan benéfico para todos.
¿Hay alternativas para este tipo de productos que la industria, los productores mexicanos pudieran acceder? Es decir, que diga el gobierno, está bien, no van a utilizar esto, pero hay 5 opciones diferentes para que sigan siendo igual de productivos y competitivos.
Bien lo comentas, Martín, en realidad el decreto establece eso y el presidente lo dijo en una de sus sesiones mañaneras, en el sentido de que se le solicitó al CONACYT que hiciera las investigaciones necesarias para presentar alternativas a los agricultores. Hasta la fecha, hasta el momento, no hay una sola alternativa que se haya presentado a los agricultores que sea una alternativa viable, confiable y sobre todo regulada. Cuidado, los plaguicidas son sustancias que deben ser reguladas, es decir, registradas, analizadas, con estudios científicos, con pruebas toxicológicas, con pruebas de todo tipo, ambientales incluso, y si la autoridad tuvo a bien obtener alguno de estos, no lo ha presentado, no ha demostrado su eficiencia y por lo tanto tampoco está registrado.
Ahora, entonces, ¿qué alternativas van a encontrar los productores mexicanos? Entiendo que por ahí se detectó en algún momento... ingeniero, la venta de agroquímicos piratas o que entraban al país en regulación, es decir, ¿comienza a perfilarse un mercado negro ante la prohibición que estamos viendo por el glifosato?
Bueno, esa es una alternativa que tiene el agricultor, que pues no es lo mejor, se podría enfrentar a usar productos no adecuados para su campo, uh-huh. Sin la debida regulación, etcétera. Sabemos perfectamente que hoy tenemos fronteras coladeras en el norte o en el sur del país, que pueden pasar todo por encima. Antes era por abajo del puente, ahora pasa por el puente. Entonces, pues es posible que el agricultor ante eso acuda a ese tipo de importaciones irregulares, pero por otro lado sabemos que los agricultores, pues si usaban 10 litros al año, pues ya compraron sus 10 litros y van a esperar a ver si tiene a bien el presidente suspender este decreto o posponer el decreto de alguna manera hasta que se encuentre una alternativa que ayude al campo y no como lo están haciendo ahora, que está perjudicando cada día más a los agricultores. Y déjame ver, el final dañado va a ser el ama de casa, nosotros, las tortillas, los granos, los limones, todo esto va a subir de precio porque pues al agricultor a encontrarse alternativas no viables, más caras, pues va a tener que repercutir en el costo de sus productos.
Y además a nivel internacional nos pondría en un escenario para competir de parte del productor mexicano pues muy afectado, ¿no? Porque no podrá ser competitivo la producción de maíz o de cualquier producto para exportar a otros mercados, se va a limitar.
Pues mira, hoy tenemos importaciones estimadas para este año de más de 22 millones. Yo he dicho en algunas reuniones, estaríamos estimando 24 millones de toneladas de maíz. Ya no solo amarillo, también blanco. ¿Por qué? Bueno, porque hemos tenido malas experiencias en el campo, en la sequía, sí, insisto, en la falta de apoyos, en ese tipo de herramientas que están subiendo de precio, y bueno, por lo tanto, tendríamos que importar más, por un lado. Pero por otro lado, también, Martín, tenemos que este caso de glifosato ha sido mencionado en varios países y finalmente han encontrado que no hay evidencia científica, verdaderamente científica, que cause daños a la población, a la salud, al ambiente. Más de 120 países lo usan regularmente. Uh-huh. Son esos países que nos venden también nosotros el maíz. Canadá lo usa, Estados Unidos, Europa. Alguien dijo por ahí que Alemania lo había prohibido. No, Alemania lo puso en vigilancia, resultaron los estudios y ya liberó. Europa liberó en noviembre pasado la autorización para 10 años más para glifosato. Argentina lo usa, Brasil lo usa. Es decir, los países potencia en crecimiento en la producción agropecuaria lo usan. ¿Por qué México no? Suena más a ideología.
Totalmente, pues así como lo cuenta usted, buscaremos también a la parte de agricultura para que nos den su punto de vista, pero si después de que se les pidió a CONACYT que emitieran algunas investigaciones, resultados de las mismas u opciones para que los productores del campo pudieran acceder y no lo han hecho, quiere decir que no lo tienen tan claro o quizá no encuentran los detalles de la información. Pues atentos estamos, ingeniero Luis Eduardo González, para ver qué va a suceder con esto. La fecha, como usted señala, es el 1 de abril. Veremos si hay algún tema de que lo retrasen o qué sorpresas nos tiene el gobierno en este tema.
Así es, Martín, y bueno, pues hay que estar atentos. Si suben los precios es que los costos han subido y nos va a pegar a todos en la bolsa.
Lamentablemente, otro factor que se suma para las presiones inflacionarias. Gracias por estar esta mañana en Enfoque Noticias.
Martín, saludos a tu auditorio.
Gracias. Saludos, muy buenos días. Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Vamos a ir a mensajes. Regresamos con información de este viacrucis migrante que ha partido de la frontera sur, concretamente del estado de Chiapas. Le diremos para dónde se dirige. Son ya las 9 de la mañana con 35 minutos. Me quedaba pensando, Fabiola, por esta entrevista que hicimos hace unos momentos sobre el tema de glifosato y que nos decía nuestro entrevistado que se le encargó al CONACYT, ¿no?, que elaborara algunas investigaciones y que nos ofreciera algunas opciones a los agricultores y productores mexicanos para que ya no usaran glifosato y utilizaran algunos otros agroquímicos. Y me quedé pensando, pues, si el CONACYT también tiene pendiente la vacuna contra el COVID y es la hora en la cual no la aplican, ya se va a terminar la temporada de aplicación de la vacuna del 2024 y seguimos esperando la vacuna patria, ¿no?
No nos han informado más detalles sobre cómo va este proceso, ¿no?, para la vacuna patria, Martín. Esperamos, pues, que en alguno de estos martes de la salud que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, pues dé detalles de esta vacuna que, por lo pronto, ahí se quedó pendiente.
Sí, ya se va a terminar, reitero, esta temporada de vacunación. Y
se terminó la pandemia, Martín.
Se terminó la pandemia y ahora van con el tema, bueno, tienen en agenda el tema de glifosato que tampoco han, bueno, hasta ahora no se sabe, como nos decía nuestro entrevistado, que saliera. Y pues así se le van acumulando los temas al CONACYT, que pues yo no sé si esta grandes investigadores de la 4T que ahora dirigen el organismo, pues han tomado en cuenta que tienen retos que resolver y que sus investigaciones deben de servir al país, deben de servirnos a los mexicanos, lo cual hasta ahora pues me queda claro que no, ni una ni otra, ¿no?
Lo último que ocurrió fue que la vacuna patria fue en enero, Martín, recibió opinión favorable para uso de emergencia por parte de la COFEPRIS, pero no sabemos más sobre su aplicación.
Yo me acuerdo que el año pasado, a principios del año pasado, la titular de la CONACYT fue a una mañanera y dijo que para septiembre del año pasado estaría lista para aplicarse justo a finales de el 2023, cuando es la temporada de fríos, y pues ni en septiembre, ni en diciembre, y ni ahora en marzo, que ya se va a terminar.
A lo mejor se va a posponer, así son los modos de la 4T, Martín.
Bueno, así que ya está lista, pero se aplicará hasta por ahí del 2028, ¿no?
Exactamente.
Al puro estilo de la 4T. Son las 9 de la mañana con 37 minutos. Vamos contigo, Edén Gómez. ¿Cómo está este tema del viacrucis migrante que ha partido desde la frontera sur? Cuéntanos, buenos días.
Martín, muy buenos días, un gusto saludarte desde Chiapas, y como muy bien lo refieres, pues bueno, una nueva caravana, podríamos referirlo, que se le ha denominado Via Crucis Migrante, está integrada por 3,000 personas y partiera en este inicio de semana desde la localidad de Tapachula y pretende llegar al centro del país. La intención, por supuesto, pasar por México, que se les brinde las documentaciones necesarias, pero también exigir mejores y mayores políticas migratorias en favor de este sector. En ese sentido, Martín, Eyman Vázquez Medina, quien es un párroco de Ciudad Hidalgo en la zona fronteriza de Chiapas, pues bueno, pidió terminar con las extorsiones, robos y asesinatos a migrantes. En este contingente, Martín, pues bueno, se tienen más o menos registrados unas 15 nacionalidades quienes integran esta agrupación que pretende llegar, como te repito, al centro del país y con ello pedir, pues obviamente, atención de las autoridades mexicanas. Al respecto, Luis Rey García, quien es coordinador del Centro de Dignificación Humana, lamentó el posicionamiento que se tiene por parte de las autoridades mexicanas de no atender de manera real la migración y no brindar acciones contundentes en favor de entregar documentaciones que pudieran permitir a los migrantes de muchas nacionalidades transitar de manera legal por México. Esto fue lo que refirió.
No tienen otra opción, o salir caminando en grupo o irse en un tráiler de la muerte, donde mueren cientos de miles de migrantes, y este año que pasó, 2023, hay más de 400 migrantes desaparecidos en su afán de llegar hacia los Estados Unidos. Representa el dolor de la trama del migrante. Al querer llegar a los Estados Unidos, ellos padecen persecución, padecen asesinatos, padecen secuestros masivos, que ya los estamos viendo, padecen extorsión y robo, una dependencia que debe de desaparecer. Esa dependencia se llama Instituto Nacional de Migración.
En ese sentido, Martín, también los migrantes han levantado la voz para exigir mayores condiciones, mayor seguridad. Lamentaron que llegando a México todo sea diferente y todo sea peor para ellos, considerando que sufren extorsiones e incluso asesinatos. Esto es lo que refieren algunos migrantes que integran esta agrupación, este grupo que pretende llegar al centro de México.
y marchamos porque se nos amenaza, el caminasta se amenaza, somos amenazados, somos puestos como nada en esta comunidad, en este país, y nosotros lo que queremos es caminar hacia adelante para marchar y para llegar a la tierra prometida, como dice el pueblo, llegar a nuestro sueño de los Estados Unidos.
Sí, una penitencia, sí, un sufrimiento, no. Así es, y en el nombre de Dios y la Virgen, allá vamos a llegar. Tenía un negocio pequeñito, ¿verdad?, de una aceitera, y pues lamentablemente pues nos empezaron a molestar y extorsionar. La primera vez mi esposo sufrió un atentado y quedó en silla de ruedas.
De esta forma, Martín, pues bueno, este viacrucis, te repito, conformado por más de 3,000 migrantes, pretende llegar al centro del país. Hasta este momento no se les ha impedido el paso, se mantiene el monitoreo de las autoridades mexicanas. Sin embargo, lamentablemente es una constante la que se tiene, es decir, salir en grupos y buscar de esta manera una atención que debería darse desde el estado de Chiapas, uh-huh, desde Tapachula, desde la frontera, y con ello brindarles garantías en su tránsito por el país. Martín, este es el reporte.
Espero que puedan llegar con bien en su travesía, que no enfrenten más problemas, que el tema de la extorsión, de las agresiones, de los secuestros quede por un momento suspendido, o que no vuelva a suceder, para que estos migrantes que inician este viacrucis pues no sigan sufriendo, como ha sido la constante desde hace varios años, Sedén.
Estaremos al pendiente y ojalá se tenga mayor humanidad ante, uh-huh, estas circunstancias en las que se encuentran varios y miles de migrantes.
Gracias, Eden, por la información, y estamos en comunicación.
Gracias, Martín, buenos días.
Por cierto, mañana se cumplirá un año ya de la muerte de estos 40 migrantes en la estación del Instituto Nacional de Migración allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Mañana abordaremos el tema para justamente revisar qué es lo que ha pasado, qué tanto ha cambiado el tema de las estancias donde se ubican los migrantes, porque esto, no lo olvide, sucedió justo en un lugar de resguardo donde tendrían que estar en paz, tranquilos, en orden. Allí perdieron la vida 40 personas. 9:42, vámonos hasta Culiacán, Sinaloa, con nuestra compañera corresponsal Estela García. Hay algunas ecos de lo que sucedió con este secuestro masivo del fin de semana. Cuéntanos, Estela, ¿qué ha pasado? Buenos días.
Buenos días, Martín, buenos días a todo el auditorio. Pues comentarte, como bien lo recordabas, que el viernes 22 de marzo, pues privaron de su libertad a 66 personas en Culiacán, entre ellos mujeres, niños y niñas, de los cuales ya habíamos dado cuenta que 58 fueron liberados durante el fin de semana, pero aún permanecen 8 personas privadas de su libertad por levantamiento forzado. Pues el día de hoy amanecimos con la novedad de que algunas lonas en Culiacán aseguran que no hay guerra en Sinaloa, y esto fue en diferentes puntos de la ciudad, y los recientes levantones que en Culiacán fueron dirigidos contra ladrones de casa-habitación, exponiendo nombres y fotos de presuntos cabecillas, incluyendo agentes activos de la Policía Ministerial y la Fiscalía General de la República. Y es que en diferentes puntos, como bien te lo decía, de la ciudad, aparecieron estas lonas en donde pues atribuían esta revelación de esta causa por la cual habían levantado a las personas a Iván Archibaldo Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, pues enfatizando la intolerancia hacia el robo, el secuestro y otras actividades delictivas. Y pues ahí en las mantas comentaban justamente que esta había sido la causa por la cual habían privado de su libertad tanto a las familias completas como a los presuntos delincuentes que habían causado esta clase de delitos. Unas de las lonas también exponen nombres y fotos, uh-huh, de integrantes de las presuntas bandas de ladrones de casa habitación, entre los que destacan, pues, como te lo decía, pues estos agentes de la Fiscalía General, uh-huh, de la República y ministeriales, y otras advierten a las familias de los presuntos ladrones que si no denuncian, ellos también van a ser considerados como cómplices de estos delitos, y según a lo que dicen hoy, esto es la causa pues de estos levantones masivos que se dieron en Culiacán el pasado viernes 22.
Entonces, este supuesto enfrentamiento entre grupos delictivos, el hecho de que se esté enfrentando el tío con los sobrinos, ¿no?, el hermano del Chapo contra los hijos del Chapo, ¿es una versión o cuál es la situación allá, Estela?
Pues lo que nosotros tenemos entendido y el conocimiento que tenemos hasta el momento, uh-huh, es que si hay una guerra interna en el cártel de Sinaloa entre, okay, Orleano Guzmán y los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, como cabecilla Iván Archibaldo, en donde pues están ellos peleándose el territorio, además de que pues ha habido algunas detenciones en Sonora que se están reflejando acá por uno de los lugartenientes que estaba vinculado a lo que viene siendo Ismael Valle Zambada y Aureliano. Entonces esto se vinieron y mataron aquí a una célula de Iván Archibaldo, los Chapitos, en Badiraguato, okay. Y posteriormente se dan los levantones y esta guerra que es interna, donde está interviniendo ya la Policía Federal, y pues han dado estas balaceras, un agente de la Guardia Nacional fallecido, otros dos sí. heridos, y en fin, estos levantones. Sin embargo, pues a lo mejor se está tratando de desviar la opinión pública, no okay. lo sabemos, pero con estas mantas que aparecieron hoy, pues está abriendo, digamos, otra línea de investigación.
Qué extraño. Bueno, pues gracias, Estela, por la información desde Culiacán, Sinaloa.
Buenos días.
Y en un capítulo de la realidad que vive el gobernador Rubén Rocha Moya, uno esperaría que en estas circunstancias Fabiola nos diera un informe de lo que está pasando en temas de seguridad, pero parece que el mundo feliz del gobernador de Sinaloa va por otro lado.
Y estamos al pendiente, Martín, auditor de Enfoque Noticias, sobre su cuenta, sus redes sociales, para ver si actualiza alguna información, porque él estuvo dando información respecto uh-huh. al secuestro de estas 66 personas. Todavía no sé, faltan localizar a 8 más, y estamos al pendiente de sus redes sociales para saber qué informaba. Y me llama la atención que hace unos minutos publicó un video y en el que dice a las y los sinaloenses y emite este mensaje.
Les pido que, junto con sus papás, disfruten las vacaciones en sana paz. Sinaloa es un estado tranquilo, donde juntos hemos construido un estado de paz. Para eso son las vacaciones.
Es lo que le está mandando un mensaje a las niñas, a los niños y a los adolescentes que están pues de vacaciones allá en Sinaloa, y les anuncia que el lunes 8 de abril no habrá clases porque van a tener un programa especial por este eclipse de sol, y anuncia con bombo y platillo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues será el invitado especial.
Increíble lo que sucede con el gobernador, que en su momento, cuando se dio a conocer este secuestro de 66 personas, les dijo a los sinaloenses: no se espanten, es algo que sucede, lo vamos a investigar. La falta de tacto que tienen los gobernadores emanados de Morena ya raya en la burla, incluso, Fabiola.
Así es, Martín, fue muy criticado por su reacción respecto al secuestro de estas personas el fin de semana, pero ahorita anuncia que disfrute las vacaciones.
Increíble, y sobre todo que diga que Sinaloa es un estado de paz. A ver quién le cree al gobernador, pero reitero, es el mundo feliz de los gobernantes, muchos de Morena y de otros partidos, por supuesto. 9:47 a.m.
Los deportes con Esaú Sumán.
Hola, Esaú, adelante con la información.
¿Qué tal, Martín, Fabi, amigos de Enfoque Noticias? Muy buenos días nuevamente. Pues fíjense que el brasileño Vinicius Junior rompió en llanto en la rueda de prensa previa al partido amistoso de este martes entre las selecciones de España y Brasil, al ser preguntado por el racismo que ha sufrido precisamente en algunas canchas de España, y dijo que esta situación le hace tener cada vez menos ganas de jugar. Después de recibir una ola de aplausos de los periodistas presentes en la sala de prensa después de llorar, esto fue lo que dijo Vinicius Junior.
Estoy seguro que España no es un país racista, pero hay muchos racistas aquí y muchos de ellos están en los estadios. Y eso hay que cambiar, porque quizás la gente no sabe realmente lo que es racismo. Y eso es muy complicado, porque yo con 23 años tengo que enseñar a muchos españoles lo que realmente es racismo y que realmente me afecta, que realmente mi familia se queda muy triste en casa. Y como Julio ha dicho, que antes tenía menos. Y yo también pensaba que antes tenía menos, pero desde mi primera vez que he denunciado el racismo en España, en los campos, las cosas van aumentando.
Una situación muy difícil, Martín, complicada, la que está viviendo Vinicius Junior. Tiene 23 años y esta situación por lo menos tiene 3 años, 4 sí. años en las que se ha visto envuelto. Yo veo realmente difícil, complicado, que las autoridades en España pueden intentar hacer algo, desde luego, para detener el racismo, pero pues como él mismo dice, cada vez lo veo más difícil. Pues
tendrán que ser más ingeniosos. En la liga se han hecho varias acciones justamente para mandar el mensaje a los aficionados que eviten este comportamiento. En días pasados utilizaron una camiseta con varios colores en señal de ser inclusivos. Y pues ojalá que las diferencias entre un equipo y otro, entre una afición y otra y los jugadores, queden eso, aunque sean cuestiones deportivas, y que no pase a asuntos personales o de este tipo de de actitudes racistas, ¿no?
Definitivamente, y hoy será un buen parámetro para los dirigentes, los directivos. Uh-huh. España y Brasil se estarán enfrentando en partido amistoso, aprovechando la fecha FIFA, en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu a las 2:30 de la tarde, tiempo del uh-huh. centro de México. Veremos
ojalá
esta situación. Digo, saldrá a la cancha y quizá, evidentemente, le gritarán, ¿no? Pero pues a ver cómo la gente en el estadio pueda manejar la situación en pro de Vinicius y del racismo en general, ¿no?
En general, en todo el mundo se debe terminar con ese tema, por
bueno,
supuesto.
Dando un giro rápidamente a la información, la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Jaime Munguía cada vez está más cerca. Será una verdadera guerra entre dos peleadores mexicanos el próximo 4 de mayo. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, aseguró que será un combate histórico en las 168 libras.
Hay que celebrar una pelea entre dos mexicanos después de 8 años de no tener una pelea de este nivel entre mexicanos y salir adelante a promover en grande esta pelea. Son dos vidas diferentes, dos historias diferentes que van a coincidir arriba del ring. Canelo, veterano de muchas batallas, ha estado en la cima por 15 años. Munguía se ha estado preparando para este momento, 43 victorias invicto, 34 knockouts. El Canelo tiene lo que quiere Munguía, que es la fama y es la gloria y es el dinero y es el sobresalir y representar a México. Y el Canelo lo que busca es refrendar su calidad como el mejor boxeador del mundo.
Bueno, pues ahí está lo que dice Mauricio Sulaimán. Un dato importante, Martín, es de que la última pelea de Munguía venció y noqueó a John Ryder, el mismo rival que Canelo Álvarez aquí en Guadalajara el año pasado no pudo vencer. O sea, sí lo venció, pero no lo pudo noquear, ¿no? O sea, se fue hasta la última instancia, hasta los puntos, las decisiones, pero a diferencia de Canelo, Munguía, que es más joven, tiene pegada, tiene fuerza, tiene muy buena distancia, logró vencer al británico John Ryder.
Se perfila un buen encuentro entre estos dos, Munguía mexicano que va surgiendo, como decía Sulaimán, ¿no? Que busca posicionarse y sin duda que si lograra vencer al Canelo sería un escalón muy alto el
no,
que
sería algo
subiría.
Inolvidable, uh-huh. un sueño verdadero para Munguía. La posibilidad está, desde luego, ¿no? Es muy fuerte.
¿Para cuándo está programada?
4 de mayo, sábado 4 de mayo en Las Vegas, en la Arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada. El MGM estaba ocupado, no se pudo hacer ahí, pero este es un muy buen escenario para recibir una pelea de esta magnitud, Martín.
Pues atentos estaremos. Esaú, ¿algo más?
Muchísimas gracias, ya terminamos.
Bueno, gracias Esaú, que te vaya muy bien. Son las 9:52 a.m. Ángel Gatica, adelante con la información vial.
¿Qué tal, Martín? Auditorio de Enfoque de Noticias. Servicios de emergencia laboran por percance de tráiler en Isaac Newton y Ejército Nacional. Esto es en la Alcaldía Miguel Hidalgo, al momento la alternativa General Mariano Escobedo y Avenida Homero. Otro accidente genera asentamientos en la incorporación de circuito interior a Fray Servano Teresa de Mier, para quien va hacia el Eje 3 Oriente, y complicado también ya Río Churubusco y Municipio Libre hacia Calzada de Tlalpan, también por percance vehicular. Calidad del aire de mala aceptable ya en el Valle de México. Martín, el reporte.
Gracias, Ángel.
Buenos días.
Buenos días. Y vamos al resumen de la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Juan Enrique Velázquez, te escuchamos. Adelante.
Mucho gusto, Martín. Saludos, amigos de Enfoque Noticias. Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia mañanera de este martes 26 de marzo quejándose del Instituto Nacional Electoral, quien le ordenó no hablar de oligarquía corrupta. Escuchemos.
Están como la Inquisición. Ahora, fíjense, acaban de resolver que yo no hable aquí de oligarquía corrupta. No voy a poder hablar de oligarquía corrupta. Me van a ayudar ustedes a buscar un sinónimo. Lo hacemos aquí entre todos, ¿no? Podría ser mafia del poder o conservadurismo corrupto.
Amigos de Enfoque Noticias, el primer mandatario de la nación tocó el tema del descarrilamiento de un vagón del Tren Maya. Dijo que se está haciendo una investigación porque sí está raro. Precisó que el Tren Maya tiene un sistema de seguridad que afortunadamente funcionó, por lo que no hubo heridos. Habló de un error humano en primera instancia, pero sí investiga para determinar si fue intencional. Aquí sus palabras.
Se está haciendo una investigación porque sí está raro. Hubo en la estación un error humano, no hubo un cambio de vía, no se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables.
Amigos de Enfoque Noticias, sobre migrantes en México, dijo que el objetivo es protegerlos porque corren muchos riesgos y recordó el incidente en Juárez, donde perdieron la vida 40 migrantes. Reconoció que el gobierno de México apoya económicamente y de acuerdo a sus posibilidades a migrantes. Afirmó que se destinan 4,000 millones de dólares para atender el fenómeno migratorio solo en lo que tiene que ver con el tránsito. Andrés Manuel López Obrador anunció que se firmó un convenio con Colombia y Ecuador para brindar apoyo a migrantes de Colombia y Ecuador en tránsito por territorio nacional que quieran regresar voluntariamente a sus lugares de origen, como ocurre con venezolanos. Escuchemos.
Pero va a ser igual. Y nosotros estamos dispuestos a apoyar en esto, porque nos ayuda a que no tengamos tanto flujo migratorio. Lo tenemos que hacer y se va avanzando.
Amigos de Enfoque Noticias señaló que está comprobado que cuando se ayuda a los países en los lugares de origen, se atentera, disminuye el flujo migratorio, situación que no entienden gobernantes de otras naciones, pero que sí invierten en guerras. Dijo que él es muy feliz con su manera de ser y de pensar. Martín, amigos de Enfoque Noticias, el reporte.
Bien, sigue la mañanera y entiendo que está cuestionado duramente por la periodista de Sonora, que a veces viene y le hace duras críticas, Juan.
Pelearon la reportera, así le dijo, porque el presidente dijo que no hay censura, que no se censura ningún medio, que nunca se ordena que se corra de algún medio algún reportero por hacer preguntas, pero la reportera sí le fue muy clara, dijo, pues a mí me censuraron, me evitaron, me negaron el acceso a este salón, como a otro compañero de apellido Guzmán, que por hacer algunas preguntas incómodas, pues simple y sencillamente, pues durante varios meses tuvieron que seguir las mañaneras desde la sala de prensa que está frente al Salón Tesorería. Se lo dijo así muy claramente, que sí, efectivamente hay censura y no hay piso parejo para todos, ¿no?
Sí, a veces hay sortean las preguntas, ¿no? Y a veces yo pienso, los periodistas a modo de la 4T deberían de comprar boletos de la lotería, porque de manera constante salen sorteados y hacen preguntas muy a modo, ¿no? ¿Qué suerte tienen?
Sí, y normalmente los que están enfrente siempre, normalmente son los mismos. Sí.
Gracias, Juan.
Muy buenos días.
Buenos días. La periodista es Reina Aide y viene de Sonora, justamente con la que últimamente el presidente López Obrador se enfrenta de manera constante. Tenemos un reporte desde Estados Unidos, Fabiola.
Así es, Martín. Auditorio de Enfoque Noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó que convocó a miembros de alto nivel de su equipo para una sesión informativa sobre el colapso del puente Francis Scott Key de Baltimore, del que le hemos hablado esta mañana. Dice Biden en sus redes sociales que ha ordenado a su administración que garantice que todos los recursos federales estén disponibles para ayudar en los esfuerzos de búsqueda de al menos 7 personas, de búsqueda y rescate de al menos estas 7 personas que se encuentran pues perdidas en las aguas tras el colapso del puente Francis Scott Key. Ya le informábamos que el FBI dijo que hasta el momento no hay indicios de terrorismo en el derrumbe, que colapsó después del impacto de un buque, y de acuerdo con documentos preliminares, el carguero notificó a las autoridades que había perdido el control y la propulsión al salir del puerto de Baltimore poco antes de colisionar contra este puente. Martín, los detalles en nuestro sitio enfoquenoticias.com.mx. Hasta el momento han sido rescatadas 2 personas, una de ellas de gravedad, y se continúa con la búsqueda de otras 7.
Y seguiremos ampliando esta información, por supuesto, en los próximos espacios informativos de Enfoque Noticias. Antes de despedirnos, le doy a conocer que la Bolsa Mexicana de Valores gana 0.77%. El precio del dólar en operaciones en bancos y casas de cambio, 17.10 en promedio a la venta. El euro hasta 18.30 pesos. Recuerde que jueves y viernes santo no hay actividades bancarias, por lo tanto, hoy y mañana, miércoles, serán días hábiles para que usted acuda a las sucursales bancarias. De otra manera, a través de los sitios de internet o de los cajeros automáticos. Fabiola, terminamos.
La temperatura es de 22 grados, se pronostica una máxima de hasta 30 grados para esta tarde, Martín.
A nombre de todo el equipo y por supuesto de Mario González, titular de este espacio informativo, le agradezco su atención. Soy Martín Carmona, hasta la próxima.
NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias, primera emisión con Martín Carmona. Te presentamos las noticias y el análisis en temas de política, economía, cultura, deportes, música y tendencias que están dando de qué hablar. Los esperamos en punto de la 1 de la tarde con Adriana Pérez Cañedo. Enfoque Noticias, primera emisión, con Martín Carmona, para poner las cosas en claro.